Grabarlo, sí.
Ya se está grabando la conferencia. Buenas tardes. Bueno, una vez más aquí de nuevo para ver si podemos echar un empujo a este final de etapa de la asignatura. Y he hecho algunas modificaciones aquí de última hora que podrían venir bien porque se ajustan más a los epígrafes, digamos, ¿no? El segundo epígrafe es sencillito, pero el primero es de bastante amplitud y es bastante más complejo. Bien, esto es un tema espinoso por el hecho de que la ciencia planteada desde sus orígenes como ciencias naturales, pues nunca hizo caso al tema de los valores. Es decir, de hecho, los dos fundadores de las nuevas ciencias, como fue Maquiavelo en el 16 con la ciencia política y Comte en el siglo XIX, ambos no pusieron en tela de juicio los valores, sino que se limitaban a los enunciados empíricos. Y si se verificaba en la experiencia, pues todo perfecto, ¿no? De hecho, en la filosofía de la ciencia del siglo XIX, el primer esquema iba por ahí también. El esquema de Wittgenstein, de Ayer y de Cárnama, entre otros, los cuales propugnaban que existían dos tipos de juicios. Sí, ya empezaron a darse cuenta de que existían juicios de hecho y juicios de valor. Hasta ahí todo correcto. Pero los juicios de hecho los podían deducir perfectamente de un entramado lógico. Por ejemplo, yo qué sé, los triángulos equiláteros tienen tres ángulos iguales, ¿no? Bueno, son equiángulos. Bueno. El triángulo ABC es un triángulo equilátero. Conclusión, el triángulo ABC tiene los tres ángulos iguales. Es decir, los planteamientos deductivos, lógicos, estaban ahí presentes sin problema. Pero ocurren. Está grabando, ¿no? Sí. Pero ocurre que al introducir juicios de valor en esas deducciones, los juicios de valor no tenían salida. Vamos a poner un ejemplo. Las culturas democráticas se caracterizan por el empleo de los poderes públicos. Atenas planteó los poderes públicos, luego Atenas es un, bueno, vamos a formularlo de otra manera. Los sistemas democráticos son sistemas justos, vamos por caso. Atenas fue un sistema democrático o la Atenas del siglo V fue un sistema democrático, luego la Atenas del siglo V es un sistema justo. Esa conclusión es inválida, porque el término justo da lugar a ambigüedades. No es como el término de triángulo. El término de triángulo se puede contabilizar, se puede observar, se puede medir, se puede cuantificar los ángulos, incluso de 60 grados, ¿no? Los 60 grados de los ángulos se pueden medir. Bueno, ¿por qué el término justo? Es un término que da lugar a no poder sacar conclusiones, porque el término justo no es un término preciso, es un término de valoración, es un término ambiguo. Por ejemplo, la Atenas del siglo XV contaba con el sufragio universal. La Atenas del siglo V tenía igualdad de derechos para todas las personas, no. Ni podían acceder las mujeres, ni podían acceder los esclavos, ni podían acceder pueblos bárbaros, los inmigrantes bárbaros que estaban en esa zona, etc. Sí, correcto. Se puede conceptualizar, pero con mucha ambigüedad.
Que eso es contradictorio con conceptualizar, ¿no?
Exactamente. Conceptualizar, es decir, por eso es lo que queríamos decir, porque lo que vamos a encontrar en este tema continuamente es lo que Gulner llama el mito del Minotauro. Es decir, lo que es racional frente a lo que no es racional. Y frente a lo que no es racional están los fenómenos de la vida, los fenómenos vitales, las emociones, las pasiones, los deseos, los intereses, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es lo mismo un poco, para tener una idea, lo que se discutía en la Edad Media con el dogmatismo de la doble verdad. Es decir, el papado había insistido, y Tomás de Aquino en ese planteamiento, que la única verdad era la verdad de un único Dios y su representante en la tierra, el Papa, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que en ese momento se había introducido en Europa Maquiavelo, iba a decir, Averroes, y Averroes ya planteaba, con los mismos requerimientos que los averroístas latinos, que para poder salvar su pellejo frente al fenómeno religioso que podía propiciar la persecución, el ostracismo e incluso hasta la muerte de toda persona que se moviera en ideales extraños a la Iglesia, pues entonces se inventó ese postulado. Si la Iglesia dice eso, hombre, eso es verdad. Pero nosotros presentamos a Aristóteles también como la otra verdad. Y así todo está en contexto. Es una especie de fórmula mágica para respetarlo, para que no te metas conmigo o yo no te meta contigo. Eso es un poco también lo que se ha visto en el mito del Minotauro de Gulner. Es decir, es un mito donde está por un lado la bestia, la pasión, la emoción, la vitalidad, y está cabeza de toro, ¿no? Y por otro lado la parte humana de la racionalidad, del autocontrol, etcétera, etcétera. Entonces, los valores se mueven, curiosamente, a esos dos niveles. Puede haber racionalidad, pero también hay todo un mundo de vitalismo, de lo que Chul llamaba incluso las precisiones del lenguaje que no pueden atender a de manera, digamos, inapelable a los conceptos que manejamos, ¿eh? Y entonces hay muchas tergiversaciones, muchas derivaciones, etc. Bueno, entonces, partimos primero de la ciencia y los valores. Están por un lado los hechos, que forman parte del objeto de la ciencia, ¿no? De la ciencia es empírica. Y por otra parte, los sujetos. Los sujetos que se mueven en el análisis de hechos y valores. ¿De acuerdo? El propio investigador, cuando investiga, es un sujeto y como tal, de alguna manera, está metido en la investigación y no puede prescindir de sus valoraciones. ¿De acuerdo? Entonces, los hechos sería el ser de las cosas y el comportamiento moral sería el deber ser. Bien. Entonces, de hecho, los primeros científicos sociales, como fueron Maquiavelo e incluso Durkheim ya en el siglo XIX, el objetivo era remitirse a los hechos, al objetivo, a lo que en el caso de Durkheim es a lo dado en la experiencia, ¿no? ¿Y por qué a lo dado en la experiencia? Porque las formas de comportamiento, la cohesión social, las instituciones, etcétera, etcétera, ya nos vienen dadas. Nosotros a lo más que podemos llegar es a comprenderlas, ¿no? Pero aún así, ambos, Maquiavelo y Durkheim, lo que plantean era prescindir de las acciones morales y de los valores. De hecho, no importaba que el príncipe de Maquiavelo tuviera esa doble intención de sacar tajada de los negocios y sin importar las consecuencias del otro. Cuestión esa que está todavía también vigente en el mundo empresarial y en otros mundos, ¿no? Pero, por otro lado, está el sujeto que investiga, que es a la vez objeto y sujeto. Es decir, se analiza el sujeto como objeto, en el sentido de que en un grupo social o en comportamientos institucionales, etc. Pero, en ese análisis, proyecta valores. Aparte de proyectar valores, no solo lo hace como investigador, sino que también como ciudadano no es neutro, en el sentido de que como ciudadano de alguna manera simpatiza con los más débiles o se pone del lado de, yo qué sé, una investigación que se haga en la Cañada Real, ahí, por poner un ejemplo, pues sería una investigación de un contexto social paupérrimo donde las necesidades y los problemas están a la orden del día y un investigador ahí, por muy neutral que sea, de alguna manera se pone de simpatiza o empatiza con la, como investigador que es, con la propia investigación. Bien. En muchas de las ciencias naturales se trató el tema objetivo. Objetivo hasta que llegó un momento que ya no fue posible tampoco para las ciencias naturales. Es el caso, por ejemplo, de cuestiones que están ahora mismo en debate, como las investigaciones bioquímicas sobre la aplicación de réplicas incluso humanas en el laboratorio, pues eso trae consigo el que no se pueda de alguna manera uno sentir inerme del salpicadero que produce la cuestión. Esto lo puso ya en tela de juicio el propio Gundler en los años 70 al plantear que el físico nuclear, entre otros, no es un físico neutro. ¿Por qué? Porque el físico nuclear, con sus investigaciones, nunca estará seguro del uso que se va a hacer de ese material radioactivo. O sea, podría en algunos casos ser aprovechable, digamos, en términos médicos, y en otros casos ser una aberración en producción de misiles nucleares, por ejemplo. Bien. Bueno, esto ocurrió hasta Hiroshima y en la Segunda Guerra Mundial se dieron también otros planteamientos que hicieron sacudir el tema de los valores, como es el caso, por ejemplo, de Auschwitz, donde utilizar a las personas como medio y no como fines es bastante complicado siempre, cuando aún no se puede evitar ese sufrimiento tan grande. Bueno, de hecho, se da por cierto que hay valores implícitos y hay valores explícitos. Me acuerdo de una investigación que se hizo en La Laguna sobre teorías implícitas de la educación de los hijos. Entonces, se planteaba una investigación democrática donde los hijos también participaran en las tareas de toma de decisiones de la casa, o al menos se le hiciera ver los problemas, etcétera, etcétera. Y por otro lado aparecían conductas como el uso de la nalgada y el uso del palo en la casa para meterlo por vereda. Y hay que entenderlo también porque la tradición a lo mejor está ahí y juega su papel, ¿no? Entonces, a la hora de hacer una investigación, te vas a dar cuenta de las múltiples contradicciones de todo lo que hay implícito y tácito, es decir, lo que no es manifiesto. Y que en cuanto empiece a juzgar, pues se sacan otras conclusiones en las cuales la propia ciencia social no puede eludir para nada los valores. Bien. Por otro lado, lo que hablamos de la simpatía sobre el objeto, el astrónomo estudia el movimiento de los planetas o el químico estudia la agitación de las moléculas dentro de un vaso de ensayo, de un tubo de ensayo, perdón. Mientras que en la realidad social no se puede ser ajeno, sino que se simpatiza, hay significados de la realidad. Y la cuestión se pone en un nivel mucho más dificultoso. Sin embargo, el debate histórico ha sido una constante. Es decir, vamos a ver. En el caso de Maquiavelo, ¿no? Por ejemplo, se intenta eliminar toda consideración moral, pero sin embargo plantea un fin. El fin de Maquiavelo es que Italia sea un país tan grande como era la España de Fernando el Católico. Fernando el Católico fue el ideal de Maquiavelo. Entonces, de alguna manera, prescinde de las actitudes morales, pero en el fondo se toma partido en las actitudes valores, en las actitudes morales, perdón. Y si nos ponemos en plan más concreto del siglo XIX, vemos como Comte y Marx ya eran finalistas. Es decir, no planteaban solo el uso empírico para conocer el mundo, sino para transformarlo. La frase más fuerte de Marx es, los filósofos hasta ahora no han hecho más que interpretar el mundo de diversas maneras, pero lo que se necesita es transformarlo. De hecho, Marx tiende hacia un fin que sería la sociedad comunista, y Comte tiende a otro fin distinto, que sería el positivismo, y la cientificidad, al máximo desarrollo de los factores productivos. O sea,
Los dos pensaban en la sociedad científica, realmente.
en efecto, de hecho, cuando se toca ahora el tema de los valores a nivel global, de la globalización, sobre cuestiones como el tema de la producción y el medio ambiente, las posiciones marxistas era extraer todo lo que se pueda a la naturaleza. No, ni se planteaban siquiera un planteamiento a largo plazo que fuese, digamos, reflexivo sobre a dónde podía llegar el planeta a largo plazo, ¿no?
Los positivistas o los liberales, igual.
Igual, igual. Todo el mundo, en la época del telón de acero, era un mundo a la producción sin plantear, sin reserva. Cuestión esta que ahora mismo se pone en tela de juicio, ¿no? Bien. Bueno, pues el científico no hace ciencia solo, sino bajo los principios, creencias y valores que su comunidad le permite. Es lo que se llamaba el ethos que vimos en el tema 10. Y en ese ethos habían cuatro rasgos. La ciencia era universal, es decir, estaba al alcance de todo el planeta, no se ocultaba. Había un comunitarismo, es decir, las comunidades divulgaban de una a otra los avances científicos, sus intereses eran no egoístas, es decir, se trataba de investigar por el puro placer de llegar a mejores explicaciones del mundo. Y había también un escepticismo organizado respecto a ser rígidos con los hallazgos. Es decir, el propio Popper decía, bueno, las mejores teorías son aquellas que se dejan falsar. Y de hecho hay que dejar entrever que la mejor teoría puede ser falsa. Bien, esta cuestión del ethos científico para la ciencia social ha dado un gran giro, porque ya no se ve con buenos ojos ese universalismo y ese comunitarismo, sino que muchas veces los valores están inmersos en la cultura y en la civilización. Y determinadas culturas conservan valores tradicionalmente que no aceptan otras culturas, modos de comportamiento, actitudes, creencias, estilos de vida, etc. Bien, por eso Alfred Chu dice que lo más complejo para el sociólogo es que separe su situación biográfica de su mundo social. Situación biográfica en cuanto al mundo de la vida, referido a que existen unas, digamos, unos valores culturales, existe una forma de ser que de alguna manera está incidiendo en el mundo social, ¿no? Y a su vez el mundo social impregna a cada uno de los sujetos de formas de valorar la realidad. Bien, Abraham Ledel añade cuatro elementos valorativos. Esto es muy importante, está apartado. Son la finalidad, la actitud favorable, la importancia y el deber. La finalidad es lo que hablamos hace un momento, es decir, lo planteado por Conte y por el propio Marx. Es decir, ya de por sí, desde un principio, existía un finalismo en los planteamientos de la investigación. Bien, en cuanto al fin que se investiga, puede estar en función de la propia lógica interna de cómo funciona la comunidad científica, que es lo que ocurre con los paradigmas. Los paradigmas, por ejemplo, imponen consignas doctrinales sobre factores externos, comparten ideas, creencias, valores, etc. Pueden haber factores internos y externos, por ejemplo, incentivos económicos, que son factores externos, sanciones sociales, para aquel que no se atenga al deber ser, etc. etc. De hecho, el propio Bulner lo llama mito de grupo. ¿Qué significa mito de grupo? Pues la manera en que entienden los grupos humanos una investigación libre de valores. Y a la hora de interpretar lo que entienden los grupos humanos sobre una interpretación libre de valores, no se ponen de acuerdo, sino que para uno es una cosa, para otro es otra, con lo cual aparece el concepto de mito. Bien, incluso a la hora de explicar lo que formuló Weber como en el año 1913, interguerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, planteó que el ideal sería una investigación libre de valores. Entonces se atuvieron demasiado a que ese fuese el papel del investigador. Él, sin embargo, no iba tanto por la investigación, sino que justo en ese momento existía una radicalización en las universidades alemanas. Estaban entre los alemanes, una gran parte de alemanes que se quejaban del trato recibido por Alemania en el Tratado de Versalles, y había otro sector alemán izquierdas, estaba Rosa Luxemburg y toda esta gente, los planteamientos austromarxistas de Adler y toda esa gente, existían posiciones enconadas en las aulas para el debate y para la radicalización. Es más, las aulas muchas veces las llenaban cuando, la radicalización. Con lo cual, a lo que aspiraba Weber, más que a la neutralidad investigadora, era a la neutralidad de cátedra, digamos, a la neutralidad de los que enseñaban, para evitar enfrentamientos, para evitar luchas internas, etc. Para que vean la situación de esa Alemania de entreguerra, pues sepan que los movimientos totalitarios, tanto de un signo como de otro, surgieron en esa época, como fue el caso de Mussolini, de Hitler, el nazismo, y los movimientos marxistas. Pues estaba Lucas, Rosa Luxemburg, Adler y toda esta gente. Esto por un lado. Sea, no se trata, se trata en percatarnos de no quedarnos en el postulado de una sociología libre de valores en cuanto a la investigación, aunque se trate de justificar aquí el fenómeno de Weber, ¿no? Gundert incluso plantea que la manera de relacionar y tratar los valores ha evolucionado con el tiempo. Y en cuanto a esto, trata de ver las consecuencias negativas del postulado de una sociología libre de valores. El postulado de una sociología libre de valores llevaría a tal extremo de un desgarro o de un dualismo que se produzca en la propia sociedad, un dualismo que se produzca entre hechos y valores, entre razón y emoción, entre inteligencia y pasión, etcétera, etcétera. Incluso algo que nos recuerda a la doctrina averroísta de la doble verdad que vimos hace unos momentos, ¿no? Incluso Gundert va más allá y entiende que ni la propia ciencia física, como es el caso de la biología, como es el caso de la física cuántica, o como es el caso de otras ramas de las ciencias duras, no pueden presentarse con una neutralidad valorativa porque no la hay. Y no la hay desde los sucesos desastrosos de la Segunda Guerra Mundial, como fueron Hiroshima y Auschwitz. Entonces, la toma de posturas partidistas y reflexivas pueden llevar a movimientos atípicos, movimientos extremos, que generen más problemas que los que tratan de resolver. Y en este sentido, ni apoyar las tentaciones económicas, ni apoyar las tentaciones ideológicas, porque se debe atender a los valores, pero no a las facciones, no a quienes mueven esos intereses. Pues detrás de una investigación hay muchos intereses encontrados, ¿no? Incluso de lo que pudiera ser una mera investigación sociológica puede esconderse la investigación promovida por una multinacional para vender un producto. Nada extraño muchas veces. En este sentido, los valores pueden influir de muchas maneras en la investigación. Entonces, la verdad es que algunos autores como Dahrendorf son muy... Dahrendorf fue un sociólogo próximo a la socialdemocracia, ¿no? Liberal, pero muy próximo a la socialdemocracia. Que alternó su vida académica entre Alemania y Gran Bretaña, ¿no? Pues Dahrendorf planteaba que si los planteamientos empíricos estaban bien enfocados, no había que temer nada con los valores. Pero claro, esa posición es bastante ingenua, porque los valores se cuelan por las rendijas, los valores se cuelan por la sociedad en función de invitaciones a mejores vidas y a mejores fórmulas de prestigio y atisbo de estatus social, etc. Bien, el caso de Merton señala que todo investigador tiene una serie de valores implícitos o explícitos, que vimos antes, ¿no? Implícitos quiere decir muchas veces inconscientes, ¿no? Como el padre que le da a veces hasta más de la cuenta al chico, consciente que eso es para su bien, ¿no? Cuando a lo mejor... si en esas teorías implícitas sobre la educación de los hijos nos hubieran formado a nosotros, y es verdad que no sé la complejidad del tema, pero cómo hacerle comprender al chico que es una acción adecuada y que es una acción inadecuada, pero bueno, es complejo, ¿no? Por otro lado, el científico tiene su propio rol y debe estar de tener claro hasta dónde llega la utilidad y el alcance de la investigación. Bien, sobre si los valores ofrecen una imagen deformada de la realidad, volvemos otra vez a lo de Dahrendorf. No es problemática la incidencia de los valores en la sociología. Es más, se plantea que ni las valoraciones ni el propio proceso reflexivo del científico en la toma de decisiones deciden sobre la validez de su hipótesis. Es bastante cauto, inocente, digamos, porque el solo contraste empírico no es suficiente. Incluso se aconseja que antes de la investigación el investigador explicite su punto de partida, cuáles son sus valores. Y una vez finalizada la investigación, cuando hace, digamos, la reflexión sobre los resultados, vuelva otra vez a sacar a colación sus propias valoraciones. Eso sería sano para que se tengan en cuenta esos planteamientos.
Es como cuando pesas el camión al entrar, luego lo pesas cargado y dices, por diferencia, es lo que lleva la carga, no pesa el camión.
Sí, bueno, en parte es así, sí. Pero incluso en
lo que... dejas al investigador a cero, por así decirlo.
Sí, pero a veces el problema de los valores es lo sutil que se plantea. Por ejemplo, a nosotros nos hacían hacer investigación en la acción en la escuela. Nosotros tuvimos un grupo de investigación en la acción. Y Cuando hacíamos investigación en la acción, teníamos que sacar a relucir cuál era nuestro currículum oculto. Y entonces aparecía porquería por un tubo. Es decir, la tentación de poner de rodillas a un chico es, yo qué sé, la poca cautela en el uso de los castigos, todas las debilidades habidas y por haber, ¿no? Entonces, claro, el investigador debe ser honesto. Y en este sentido, debe de manifestar en qué planteamiento se mueve, ¿no? Teniendo en cuenta que si estás investigando algo durante el proceso de la investigación, te vas a poner del lado de los débiles. En el caso del estudio de la Cañada Real, te vas a poner del lado no de las estructuras del Ayuntamiento de Madrid, sino de cómo ahora hay un plan, ¿cómo se llama esto? Un plan urbanístico para tirar edificios al suelo, para componer, recomponer calles, etcétera, etcétera. Entonces la cuestión es, ¿qué alternativa se le da a lo que derribas y a lo que destruyes y a la... Porque se trata de gente que no tiene más recursos, digamos. Lo bueno es no significa una ciencia social donde impere el absoluto nihilismo moral. Nihilismo en este sentido, prescindir de los valores. Sino evitar la deformación ideológica y hacer suficientemente explícito y transparente lo que de hecho está cito. Cosas que nosotros se nos pasan de forma inconsciente, pues tenemos que hacer una tarea de introspección para descubrir cuáles son nuestros valores implícitos y hacerlos explícitos. Bueno, el último epígrafe, mucho más fácil, es el compromiso metateórico. Bien, ¿qué significa compromiso metateórico? Metateórico quiere decir que va más allá de la investigación y de la teoría. Y es el hecho de dónde desarrollas la investigación. O en qué contexto, mejor dicho. En qué contexto desarrollas la investigación. De buen seguro que si tú quieres desarrollar ahora una investigación sobre la cuestión social en la Venezuela de Maduro, esa investigación, si tienes que pedir los permisos pertinentes, va a estar tergiversada. Es decir, no se puede investigar en sistemas donde no se haga, no se plantee el uso de la libertad, porque entre otras cosas vas a estar controlado, vas a estar vigilado, e incluso no va a ser posible ni siquiera la investigación. En definitiva, no llegarás a conclusiones correctas, ¿no? Pues no digamos, yo qué sé, por poner el otro extremo, en la Guinea Ecuatorial de Obiang Nguema, donde las fortunas están en manos de cuatro. Y donde, a pesar de ser un país que últimamente han aparecido recursos por todos lados, incluidos recursos petroleros, pues resulta que al final no va a tener validez, digamos.
¿No te mandas el analizar, por ejemplo, las relaciones indígenas?
Sí.
Eso también es inviable.
Relaciones, eso sería más bien un trabajo ya no de sociología, sino de psicología. Relaciones íntimas de cada cual, dices tú.
Sí, no, imagínense que la investigación al final tú dices que la clave es ver lo que pasa a nivel íntimo. Dice, no me puedo meter ahí a observarlo, realmente. Pero también es como un
Ya,
poco
no,
indirecto,
lo
¿no?
único que ocurre con esas cuestiones de a nivel íntimo es que se suelen realizar
Pero
entrevistas a grupos y a personas.
tienes que sacar indirectamente sin que ellos piensen que le estás buscando la intimidad, ¿no?
Ah,
Pero lo estás
tiene que
engañando.
tener mucho, bueno, a veces la investigación tiene esas contradicciones, de que normalmente si tú eres sincero a la hora de investigar, pues muy pocas personas se prestan a la investigación, es un problema. La otra cuestión es recurrir a cuestionarios y entrevistas de un grupo representativo de la población. Es decir, no vas a hacer una investigación con toda la población porque hay técnicas estadísticas ahora que te facilitan todas esas cuestiones, sino que debes seleccionar la muestra. Cuando esa muestra sea representativa, sacar conclusiones. Pero para eso íntimo de lo que tú dices, también está el hecho de que el investigador que va a hacer una investigación en la Cañada Real va a estar presente en la calle, va a estar presente en la familia de alguna manera, el número de hijos, cómo viven esos chicos, viven en la calle, si son estimulados por los padres para sisar cosas y traer, digamos, recursos complementarios a la casa, etcétera, etcétera.
Pero como parece que lo íntimo está vetado a lo ajeno y el observador es ajeno.
No, 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 el observador está implicado, incluso el observador es un ciudadano más.
Pero digamos, en lo que llamamos íntimo, íntimo es lo que nosotros
Ya,
podemos hacer de cara a cara y no hay nadie que nos esté observando, porque eso trabajamos de dos
claro. Lo
maneras.
más íntimo siempre se te puede escapar, pero puedes inferir cosas. Si llevas bastante tiempo investigando, si te ganas la confianza de la investigaciones, muchas de las personas, muchas veces ahora mismo, si te dejaran, si te facilitaran hacer una investigación en Venezuela, si coges al sector, digamos, pero claro, también sería una opción de valor coger al sector descontento, al que está rebelándose, sería una opción de valor también. Que a lo mejor se aparta de la objetividad, digamos. Tendrías que tomar las dos posiciones, ¿no?
Y te supones que el que te está informando, el informante clave, como digamos, es realmente honesto.
Claro.
Eso ya es la
No, pero
parte.
eso también se gana, ¿no? Igual yo qué sé, que tú puedes ganarte la amistad de otra persona y entonces la persona se muestra más abierta, más afable y te comunica muchas cosas, aunque oculte otras, ¿no? Que ya son bastante evidentes para la investigación. Y cosas que a lo mejor las observa el investigador después de estar conviviendo.
Pero es que no son, las personas no somos monos. Puede ser
Sí, sí.
incluso más perspicaz que el
Sí.
propio
No,
investigador.
la investigación social es compleja. Eso está claro. No, no, no me atrevo a contradecirte en esto porque es compleja. Incluso cómo usan ellos el lenguaje y qué sentido dan a los valores, el sentido, el significado, todo esto es una complejidad
Un
bastante.
investigador que no tiene como una visión como que está por encima de él. Y
Ya, pero se
realmente,
aparte con un complejo de superioridad.
y
Ya.
eso
No, no tan complejo de superioridad, porque a veces te entran las dudas también. Y es normal. Y con objeto de ganarte al otro, te pones a su altura. Digamos.
El
El
otro
otro
no
observa.
o falso, ¿no? O
Sí.
están actuando. Es un, eres una
Lo que pasa es que,
actuación, no es real.
eso sí, lo
La
que tú
persona,
dices de que sí.
nosotros detectamos enseguida
No,
cualquier tipo de.
y que exista, por ejemplo, cierta desconfianza. Claro, claro, eso sí.
Sí, pero una persona detecta cuando alguien le está engañando, manipulando, algo de eso, y como lo perciba de esa manera, aunque sea mentira.
Sí, sí, sí.
Te pones a la defensiva y...
Te chafa la investigación. Pues bien, esas son las dos caras del compromiso. Hay dos compromisos. El compromiso metateórico, que es el contexto general donde se produce la investigación, y el compromiso del propio sociólogo, del investigador. Es decir, en el sentido de que no somos neutros en la medida en que hay un componente de simpatía hacia los que peor viven y hacia las tragedias de la propia existencia de grupos humanos que viven en esas condiciones tan precarias, ¿no? Y luego, que al fin y al cabo, lo que tú decías antes, que el investigador tiene también que plantearse los hechos como en el papel de ciudadano. Y en el papel de ciudadano no hay otra realidad que al comparar cómo viven unos y cómo viven otros, pues tratar de mejorar la situación, ¿no? Empezando por el voto y terminando por investigadores que se prestan a divulgar, en el caso de conferencias, de charlas, de representaciones, etcétera, etcétera. Bueno, esto también viene aquí, el carácter metateórico, el carácter práctico, el carácter práctico de la labor de los sociólogos, el carácter práctico de saber que la investigación va a servir para algo, va a servir para mejorar las relaciones sociales, va a servir para, al fin y al cabo, esos fines que se persiguen están ahí, ¿no? No vas a hacer una investigación para putear más al personal, sería ya, digamos, paranoico, sino una investigación para en la cual la empatía con los grupos está presente. Bien, el resumen de la evolución de la relación con los valores está aquí más o menos. Hay un momento primero, inicial, finalista, de Comte y Marx. Después, entre 1890, final del siglo XIX y después de la Primera Guerra Mundial, los partidarios y los contrarios a los valores. Después, el planteamiento de Max Weber sobre una sociología libre de valores. La crítica a la neutralidad, a la axiología o a la valoración de Alvin Gurner. Y luego, el compromiso metateórico y práctico. Pero hay otro avance más, y es en la época en que vivimos, que son los tiempos líquidos de los que habla Bauman. Entonces, Bauman, el recién fue príncipe de Asturias, creo, ¿no? De investigación social, sí. Creo que sí. Lo que habla Bauman es que los elementos de investigación de las fronteras pues han hecho más permeables, y ahora tendríamos que plantearnos otro tipo de investigación. Una investigación como, por ejemplo, cómo remediar guerras como la de Siria o la de Oriente Próximo, para evitar que el éxodo de grandes masas humanas hacia Europa para vivir a su vez en un tren con billetes de tercera clase, con lo cual ellos aspiraban a una libertad y a un mundo mejor, y el hecho estar fuera de su país ya de por sí es negativo, pues el hecho también de que se les infravalore o no se les considere o no se les otorgue la inclusión en la sociedad europea a la que aspiraban, pues crea también un malestar, ¿no? Un malestar personal y social. Entonces, próximas investigaciones, pues, van no tanto por el tema de las fronteras. Aunque, como los cambios son tan drásticos, lo que ahora estamos llamando globalización, pueda convertirse con el tiempo en pequeños bloques, que cierran sus puertas, tipo sudeste asiático, tipo Estados Unidos, tipo Europa. Y entonces, que cada uno haga lo que pueda y sálvese quien pueda. Que sería también una situación aún peor que la propia globalización. ¿Eh?
Es lo que parece que no va a tocar el día.
Sí, desgraciadamente parece que el futuro que podría ir por ahí, que lamenta uno decirlo, ¿no? Pero
En
ahora
términos de
mismo
30 años no nos normaliza nadie entre que rebota.
curioso que el populismo soviético, perdón, ruso, haya servido para que determinados sectores del mundo capitalista, como el americano, entiendan que es mejor un liderazgo bien atado por ellos mismos. Curioso, como existe en la propia Rusia. Es decir, en la propia Rusia, el Putin, digamos, ejerce el poder. Digamos que afianzado por toda esa élite económica y política. Y ese modelo rígido desplaza en Estados Unidos a un modelo que, en mi punto de vista, fue modélico en la última etapa, que fue el modelo de Obama.
Pero después incluso la británica, May, creo que hizo
Exacto.
una declaración de que su líder realmente era Putin. Y luego Margaret Thatcher. Así que, porque la gente los nota como líderes. Y parece que es una de estas bandas de liderazgo.
Sí. Sí,
Que la
eso
gente quiere realmente líderes.
sí. Difícil, pero es así.
Sí, pero venimos de un momento que decimos que no todos somos iguales. Todos, ahora queremos un líder. Alguien que nos diga casi lo que tenemos que hacer. No pensar.
No, y que no nos saque de un mundo que, aún estando mal, Europa, todos critican la necesidad de reforma, todos critican que ya la Europa de los inicios no es la misma, es una Europa de varias velocidades, etcétera, etcétera. Que Europa va mal, pero que en Francia dice, bueno, pensemos si nos va mal o pensemos si nos pudiese ir peor. Entonces, mal es más, malo conocido en este contexto de la Europa de la economía, de la Europa de los mercaderes, que bueno por conocer, que fue un poco el voto que ha gestionado Macron.
La cosa de Europa, no lo ven ustedes como un patito feo que se ha quedado, que es mal ejemplo para todos, porque tanto para los rusos como para los americanos, como dice.
Pero es lo que ellos están
Claro,
haciendo, y le están
que viene un americano aquí, dice, hombre, aquí en Europa se vive bien. Es decir, nosotros podemos ser la primera economía pero allí hay que trabajar todos los días, y si no trabajas, pues no te jubilas, y si no pagas la pensión, ¿qué está aquí? ¿Cómo? Nosotros somos un mal ejemplo para el capitalismo.
No, en efecto, pero es otra, hay otra razón. Ayer estaba escuchando yo que la comunidad autónoma que ha roto todos los pronósticos en turismo es el País Vasco. Y es que al País Vasco se viene fundamentalmente al atractivo del grumet. Es decir, se ha puesto de moda la comida vasca, se ha puesto de moda la comida vasca, y entonces grandes cantidades de... Y ellos se han dado cuenta que es una forma de digamos, de crear recursos, y se están aplicando como nadie. Y es eso, ¿no? Yo le decía a mi mujer, mira, en esta época en que la televisión expande la idea de que se presenten cantantes a pruebas y todo eso, hubiese sido mejor plantear modelos de profesionales, que todo el mundo ve la televisión, modelos de profesionales, el electricista, digamos, llamado a ganarse la vida holgadamente, el informático, etcétera. Poner modelos ahí, porque la gente se fija más en los modelos y en la manera de seguir. Porque hubo una época en que todos querían ser cantantes. Y los chicos pequeños y todo, y si es cualquier acto en el... Eso, o bailar o cantar. O jugar al fútbol.
Bueno, ahora incluso baloncestistas.
Sí, ahora se ha puesto de moda también.
Ahora,
pues bueno, aquí vamos a ver. El 11 estamos por aquí. Si vienen, bien. Y si no, yo lo grabo ahí.
¿A las 4 o a las 5?
No, el miércoles, el jueves, lo puse a las 4, vale, porque no hay nadie aquí.
Vale, perfecto.
Entonces yo pensé, como tengo 2 horas seguidas, me es más rentable, no tengo nadie delante ni tengo nadie detrás, hacerlo conjunto.
Vale, y sería la parte que quedó del tema... Ah, bueno, ya es el último.
Bueno, este tema ya más o menos...
En la semana que viene...
Sí.
¿Sería la duda o lo que sea?
Así es.
No, yo el otro tema no lo voy a presentar el jueves, sino que voy a plantear dudas, cuestionarios, un poco también los temas pasados. Tengo un esquema hecho del conjunto de los temas pasados sintetizado, que puede ser valioso. Y entonces como un repasito.
Vale, vale.
Manera de...
¿Va a grabar la más?
Sí. Sí, porque es la mejor manera de que llegue también a los demás.